Sanidad ha aprobado hoy la vacunación de la selección española de fútbol con Pfizer justo antes de la Eurocopa, una vacuna que necesita dos dosis con tres semanas de diferencia. Te recuerdo que la Eurocopa empieza este viernes. ¿Tiene sentido? Aparte de que se calcula que dos o tres semanas para que tenga efecto incluso la primera dosis. Igual ya están de vuelta, ojalá, ¿no? Es miércoles y toca hablar de ciencia con Jorge Alcalde, nuestro divulgador de cabecera. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Capítulo inmunización de las vacunas. Recuérdanoslo, Jorge.
Bueno, es evidente que una vacuna como la de Pfizer, que ya está muy probada y que tenemos mucha experiencia de millones y millones de dosis, requiere un tiempo, ¿no? Desde que se inocula hasta que empieza a funcionar en nuestro organismo. Sí, es verdad que con la primera dosis ya estamos relativamente inmunizados. Hay cierta seguridad, pero esos 21 días mínimos que deben pasar entre la primera y la segunda, pues hacen un poco incomprensible por qué se ha decidido tomar esta decisión, poner esta vacuna. Porque en esos 21 días, pues al ponerse la segunda dosis, para que se consiga la inmunidad total, ya estamos fuera del margen, ¿no?, de tener que viajar y tener que juntarse con otros equipos, con otras ruedas de prensa y todo lo la parafernalia que lleva este tipo de competiciones, ¿no? Así que bueno, desde ese punto de vista, quizá habría sido mejor otra opción. También es verdad que otra opción, la unidosis de Janssen, en gente tan joven, con el sistema inmunitario tan robusto, tampoco es la mejor, porque es precisamente el rango de edad en el que mayor riesgo de efectos secundarios se producen con la vacuna de Janssen. Así que bueno, ni lo uno ni lo otro, ¿no? A lo mejor lo más lógico, pero esto ya es una opinión personal, es no haberle puesto ninguna, ¿no?
Bueno, pues en cualquier caso, el problema está en que si no le ponen ninguna, igual los mandan para casa a todos, imagínate la que se lía. Pero en fin,
también puede ocurrir, pero en cualquier caso, ningún tipo de contagio que se produjese ahora lo va a evitar la vacuna que le pongan ya. Ahora tenemos que recordar que la vacuna no se pone para evitar contagios, se pone para evitar muertes, de gente contagiada.
Sí, el lío está montado y que se ha llegado tarde, en cualquiera de los casos, sí, es evidente. Oye, cambiamos de tercio. Desde siempre hemos tenido la duda de si hay vida o si se podría vivir en otros lugares del universo. Parece que podríamos ser la respuesta a esa pregunta porque científicos de la Universidad de Arizona han hallado unas moléculas orgánicas en regiones lejanas de la galaxia. Esto se ha podido detectar gracias al telescopio ALMA en Atacama, Chile. ¿Qué han encontrado en esas regiones de la Vía Láctea y por qué podría ser habitable?
Fíjate, han encontrado unas moléculas orgánicas, en concreto, cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono. Son moléculas complejas que son los ladrillos constructivos de la vida que conocemos. Solamente conocemos en el cosmos un tipo de vida, que es la de la Tierra. Todas las formas de vida que conocemos en la Tierra se basan en el origen de unas moléculas orgánicas que se encuentran en el espacio interestelar. Y las han encontrado muy lejos, lejísimos de nosotros, en las confines de nuestra Vía Láctea, en la periferia de la Vía Láctea. Y hasta ahora se pensaba que eso era imposible, que tan lejos no podía haber este tipo de moléculas. Hay una zona que se llama de habitabilidad, es decir, una especie de anillo en el que los científicos siempre han pensado que hay las condiciones o podía haber las condiciones suficientes para que algún planeta albergara vida, que son unos 30.000 años luz alrededor del centro de la galaxia. En esa zona estamos nosotros, está la Tierra, y se supone que esa zona está rica, es rica en materia orgánica, en estas moléculas orgánicas, no en materia, en estas moléculas orgánicas. Más allá no se habían dado las condiciones hasta ahora para encontrarla. Bueno, lo que han descubierto estos científicos usando el telescopio de Atacama es que incluso a muchos miles de años luz más lejano de este anillo de habitabilidad, casi en la frontera de nuestra galaxia con el exterior del cosmos, también hay moléculas orgánicas. Por lo tanto, también puede haber condiciones para albergar en el pasado, en el presente o en el futuro algún tipo de vida.
Oye, ¿y qué condiciones se tienen que dar en principio para que un lugar allí en el espacio sea habitable? Por lo menos por lo que sabemos hasta ahora.
Claro, pues muy difícil que se produzca. No imposible, pero muy difícil. Y además, cuanto más sabe la ciencia de las condiciones necesarias para que un planeta sea habitable, más milagroso nos parece el hecho de que la vida sea habitable, ¿no? Porque parece que tienen que darse tantas casualidades que resulta prácticamente imposible que haya un planeta similar al nuestro, alrededor de una estrella que no sea muy grande, que sea una estrella mediana como la nuestra, porque si es muy grande emite demasiada energía y si es muy pequeña emite demasiada poca energía para generar vida, que ese planeta esté a la distancia adecuada de su estrella, que el planeta Simbirmo tenga el tamaño adecuado, un planeta muy grande y tiene tanta gravedad que aplasta la atmósfera sobre él mismo y no genera posibilidades de vida. Y uno muy pequeño hace que la atmósfera, como no tiene prácticamente gravedad, se disperse como la Luna. No tenemos atmósfera en la Luna, no podría haber ningún tipo de vida. Que tenga actividad tectónica ese planeta, que tenga una energía interior, y que sobre ese planeta, fíjate que ya es difícil que exista un planeta con estas características, una casualidad cósmica haya querido que un asteroide haya chocado lleno de moléculas orgánicas, como estas que estamos diciendo, y anide la vida en ella. Es complicado, pero claro, hay miles de millones de estrellas en esa zona nueva que se ha descubierto, quien nos dice que alguna de ellas pues no le ha tocado la lotería, como le tocó a nuestro Sol en su momento y nació la Tierra.
Cambiamos de tercio, no te vayas.
Muy bien.
Hoy nos hemos enterado también de que un animal que llevaba congelado 24.000 años ha vuelto a revivir, por así decirlo. El estudio es fruto del trabajo de un equipo internacional de científicos y ha sido publicado en la revista Current Biology. El animal es de tamaño microscópico. ¿Cómo habría conseguido sobrevivir este bichito a la congelación, Jorge?
Ese es el gran misterio, porque hemos conocido algunas especies de estos grupos celulares realmente. Hombre, sí, es un bichito, son animales, pero si lo vemos en su foto, no es más que un montón de células unidas que viven en un espacio de líquido, un ambiente líquido, ¿no? Se llaman rotíferos. Y se había descubierto que algunos rotíferos de estos podían vivir 10, 20, 30, 40 años congelados y luego revivir. Seguían vivos después de haber permanecido todo ese tiempo congelados. Pero claro, 24.000 años congelados es una barbaridad. Bueno, pues se ha descubierto en el permafrost, es decir, en esa capa de suelo helado que hay debajo de los glaciares o de Siberia o del Ártico. Esa capa de suelo es rica en bacterias, es rica en algún tipo de microorganismos. Se ha descubierto efectivamente este rotífero. Al analizar su edad, se descubrió que tenía eso, unos 24.000 años, y se descongeló porque en cuanto analizas un animal de estos, un microorganismo de estos, las condiciones ambientales hacen que se descongele. Y para sorpresa de los científicos, al descongelarse, comenzó a reproducirse. Es decir, seguía vivo 24.000 años después, lo cual es un fenómeno hasta ahora absolutamente inédito en el mundo de la ciencia.
Caramba. Oye, me recuerda a Nekane Fernández, que lo oyó el otro día ella, que es una sanguijuela que no necesita macho. No sé por qué le interesa tanto a esta mujer, pero...
Bueno, se autoclona a sí misma, efectivamente. Tiene esa capacidad, es mucho
espera,
más pequeña que una sanguijuela, ¿eh?
Espera, escucha, Nekane, que te interesa. Sigue, Jorge.
Sí, sí, se autoclona. No necesita ningún tipo de pareja. Ella misma se reproduce, tiene un montón de sanguijuelitas iguales, idénticas a ella cada vez que se reproduce. Y efectivamente es como una especie de sanguijuela, pero muy pequeña, ¿eh? Es minúscula. Y puede tener un buen servicio para la ciencia. Ojalá aprendamos de esta sanguijuela chiquitita, que tanto ha llamado la atención de Nekane, aprendamos cómo proteger las células humanas mediante congelación. Por ejemplo, imagínate neuronas de una persona que está a punto de padecer Alzheimer, que se pudiesen congelar sus células y volverlas a recrear al tiempo mucho más sanas. Ojalá.
Fíjate. Oye, ¿y esto podría repetirse el fenómeno en otro tipo, en otras especies o en otros animales?
Bueno, tenemos otros ejemplos. Hay hongos, en comunidades de hongos gigantescas en bosques de Estados Unidos que tienen miles de vida, de años de vida. E incluso se supone que hay algunos microorganismos u organismos colectivos que son inmortales, que nunca han muerto desde que nacieron hace cientos de miles de años, quizás, ¿no? Se puede repetir. De hecho, estos rotíferos tienen que haber muchísimos más, pero no los hemos conocido. Y por eso es una fuente de investigación muy interesante, porque nos puede enseñar mucho de cómo aplicar la criopreservación, es decir, la congelación para preservar la calidad de unas células a tejidos, a órganos o a células humanas que están dañadas y se puedan luego curar.
Qué interesante. La verdad es que no damos crédito. Por cierto, hago un paréntesis. ¿Sabes lo que voy a hacer este verano por esa tierra del sur que tanto nos gusta?
A ver, dame envidia.
Sí, te lo voy a dar. Voy a ir a visitar, porque quedé con ellos en eso, las ruinas prehistóricas y romanas que están encontrando entre Tarifa y Caños de Meca.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y qué poco conocido es eso, ¿eh? Y ¿verdad? Qué importante es que sepamos los tesoros arqueológicos que tenemos en la zona de España.
Los tuve al catedrático y al profesor el otro día en el programa que hice en Cádiz. Y bueno, solo contando lo que están destapando, tapado por la arena desde hace 3.000 años, es impresionante. Y vamos, por mi parte que voy a verlo, ya lo verás.
Pues lo mismo me dejo caer así como que no quería la cosa y te, claro. Y te doy una sorpresa.
Ya te diré. La ciencia en la linterna con Jorge Alcalde, como todos los miércoles. Gracias, George.
Pasa buena noche, hasta otra.
Adiós, amigo. Chao.